Vamos a analizarlos, algunos de ellos, con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Tree Asset Management. Hola, Xavier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar por Airbus, por ese buen comportamiento que está registrando a esta hora de la tarde en bolsa. Más de un 7% presentaba las cifras al cierre de la última sesión y están gustando mucho por lo que vemos a los inversores, ¿no? Además, hay algunas firmas de análisis que le ven mayor potencial desde los niveles actuales. ¿Ustedes qué es lo que más les gusta de Airbus?
Nosotros, la compañía, hace bastante tiempo que la tenemos en cartera y nos gusta muchísimo, y lo que se está viendo ahora es una floración de todo lo que sembró. Lo que estamos viendo es que las cuotas de la 320, estos aviones de corto recorrido, pues al final las cuotas de mercado respecto a Boeing, es que las órdenes eran en el 60, 70 y en algunas subfamilias hasta el 85% a favor de Airbus. De tal forma que dices, oye, pues esto tarde o temprano se ha de ver. ¿Y cómo se ha visto ahora con los resultados? Pues con unos beneficios por avión que oscilan entre 8 y 9 millones de euros por avión, que comparado con los 4 millones por avión que ha ido teniendo de una forma histórica, pues aquí es un poco, oye, pues no está nada mal. Y, en especial, lo que ha dicho es que ha puesto el acelerador y piensa producir 75 aviones al mes de la familia A320, estos de corto recorrido, en el 2025, sobre los 65 que tenía esperados.
Parece que la cervecera AB InBev ha dejado atrás la crisis provocada por la pandemia. Es otra de las que ha presentado resultados. Está subiendo en bolsa más de un 1%. ¿Qué visión tiene para el valor?
Bueno, la verdad que la cervecera se ha visto favorecida, como bien comentabas, pues por las reaperturas, pero en un entorno donde el precio del vidrio sube, del aluminio sube, los fletes suben, los alimentos suben. Pues bien, AB InBev ha logrado un incremento de ventas del 11%, tanto en volúmenes como en precio. Así que, oye, pues es capaz de trasladar ese incremento de las materias primas, como otras compañías con grandes poder en marca, hacia sus clientes. Aunque bien es cierto que no lo ha podido trasladar todo, porque las ventas han subido aproximadamente un 11% y los márgenes lo han hecho un 5%. Pero bueno, una compañía que aunque tenga mucha deuda, la tiene bien gestionada, bien atada, con tipos de interés fijos, el 95% de la deuda, pues bueno, pues parece que es buen momento para empezar a mirarla.
Hay varios bancos que han presentado este jueves, Crédit Agricole, Societe Generale, también Unicredit. ¿Por cuál se decantaría de los tres?
Pues mira, a nosotros nos está empezando a gustar Unicredit. El mercado le ha regalado un 50% de caída desde que empezó la crisis en Ucrania. Y al final tú analizas un poco la compañía y dices, oye, para, vamos a analizarla, ¿no? Y ese análisis nos lleva a los siguientes resultados. El 13% de los préstamos está en la región, vamos a decir, Europa del Este. Tiene una cartera bien diversificada. Tiene la pata comercial, tiene la pata de inversión, tiene retail en Italia. Oye, en Europa del Este sí, pero no está aún. Europa del Este no es solo Ucrania, ¿no? Ha fichado a Andrea Orzel, que hoy es el del Santander, que tuvo tantas noticias. Y es muy proaccionista. Pues bien, todo esto con una compañía que está bien capitalizada, con unos ROEs que oscilan entre el 7 y 8% y unos price to book del 0,3, pues oye, vamos a ver, quizá nos pensamos que el mercado se ha pasado de frenada.
Entre las automovilísticas, porque hoy también hemos visto cifras de Stellantis, de BMW, mientras Volkswagen ha sido noticia, ha agotado la producción de vehículos eléctricos aquí en Europa y en Estados Unidos por los problemas en la cadena de suministros, y está hablándose mucho de la empresa en España por esa millonaria inversión que ha anunciado en plantas aquí, en nuestro país. ¿Cuál elegiría, en este caso también, entre las automovilísticas citadas?
Pues bien, las automovilísticas también parecen ser esas compañías que el mercado ha olvidado, en especial este último año, con lo que todas las compañías, prácticamente todas, están relativamente bien baratas. Nosotros tenemos Stellantis. ¿Y por qué tenemos Stellantis? Porque, bien, es un sector que, a grosso modo, ya lleva un año lidiando con los problemas de suministro, no es nuevo, y lo está haciendo relativamente bien, o podríamos decir que francamente bien. ¿Por qué razón? Primera, porque están disminuyendo los inventarios. Esto nos está diciendo que la demanda es sana, es positiva. Y lo que están haciendo es, oye, vendo menos cantidad de coches. En el caso de Stellantis, pues ha bajado un 12% los coches, pero aumento los precios. Los coches que vendo son más caros porque tienen más cositas, o porque el precio pues es superior. Así que esto que les permite mantener precios, mantener nivel de ventas, mantener nivel de márgenes, y en el caso de Stellantis ha presentado unos resultados donde las ventas han aumentado un 12% a pesar que los volúmenes le han disminuido un 12%. Así que, oye, no está nada mal una compañía que cotiza un PER de 2 respecto al beneficio neto y un sobre el flujo de caja es un 5 veces, flujo de caja, 5 o 6 veces. Bueno, no está nada mal.
Hay muchas otras que han presentado, Adecco, por ejemplo, Mondi, en el sector de las aerolíneas Air France o Lufthansa. Tenemos cifras de Shell, de la petrolera. ¿Tiene alguna de estas en cartera?
Muy pequeña parte en uno de los fondos muy específicos, que es Shell, en la que tenemos es una pequeña peso en Shell. Al final, Shell es de esas petroleras que los resultados han sido espectaculares, ¿no? Pues por razones obvias, pues el incremento del gas, el incremento del petróleo en especial. Shell pues se beneficia por la parte de gas, pero en especial lo que se ha visto muy beneficiada es por toda su capacidad de trading que ha tenido, ¿no? Y lo que nos está gustando de Shell es que, oye, en compañías cíclicas lo que hay que hacer cuando se gana muchísimo dinero es reducir la deuda, porque tarde o temprano, al ser cíclicas, el ciclo cambia, ¿sí? Y lo mejor es encontrarte con deuda muy, muy baja. Y esto es lo que nos ha gustado de Shell, que de los 86.000 millones de deuda que tiene, pues prácticamente reducirá una octava parte solo con la primera mitad del año, y si continúa así también continuará acelerando esa reducción de la deuda, cosa que nos gusta.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management, gracias y muy buenas tardes.
Adiós, muy buenas tardes.